Estás escuchando SBS en español.
Tal y como se esperaba, el Banco de la Reserva de Australia anunció a principios de junio un importante alza en la tasa de efectivo. De hecho, se trata del incremento más alto desde el año 2000 y superó las previsiones de los economistas, quienes habían estimado que el alza oscilaría alrededor de los 25 puntos básicos, o 0,25 puntos porcentuales, un porcentaje que el Banco de la Reserva, o RBA, por sus siglas en inglés, había descrito anteriormente como volver a los procedimientos operativos normales. Pero el aumento anunciado fue de 50 puntos básicos, o sea, medio punto porcentual, para llegar a un 0,85%, en momentos en que la inflación en Australia actualmente se sitúa en más del 5%. El anuncio, que se produjo después de la reunión mensual de la Junta Directiva del Banco de la Reserva de Australia, el RBA, es el segundo incremento en 2 meses. En mayo, el RBA ya había tomado la decisión de subir la tasa a 0,35% desde un mínimo histórico de 0,1%, en lo que fue el primer incremento en más de una década. Antes del anuncio, el tesorero federal Jim Chalmers había advertido que sería un día difícil para los titulares de hipotecas y los compradores de viviendas, ya que el aumento de la tasa de efectivo sería un golpe en el bolsillo para aquellos que ya luchan por seguirle el paso al aumento del costo de la vida. En ese sentido, el tesorero afirmó que los australianos están enfrentando al mismo tiempo al aumento de los precios de la gasolina, la electricidad y el gas. Y no son solo los australianos, muchos en el mundo están en el mismo barco tras la pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y para ahondar en este asunto, le damos la bienvenida al economista y profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney de María.
¿Qué tal, Claudiana? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes de vuelta.
Y el Banco Mundial alertó que considera que muchos países del mundo entrarán en recesión o incluso en una recesión grave tras la crisis de la pandemia y la crisis energética que ha traído la guerra entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, y según tu punto de vista, ¿cuáles son los aspectos más preocupantes de la situación, no solo en Australia, sino a nivel mundial, cuando vemos este alza en la tasa de interés?
A nivel mundial, las señales de posibles recesiones o caída de la actividad económica son más claras hoy que lo eran hace algunos años. Una cosa que hay que tomar en consideración es que durante la pandemia casi todos los gobiernos del mundo, y de manera bastante coordinada, salieron a sostener a las economías con gasto público, emitiendo dinero y dándoselo a las familias o a las empresas, como por ejemplo en el caso de Australia, el JobKeeper o JobSeeker. La demanda agregada, que es como le llaman los economistas a la economía creciendo o cayendo, tiene un componente de consumo privado, un componente de inversión, un componente de exportaciones e importaciones y un componente de gasto público. Lo que pasó en los últimos años es que casi todo el crecimiento de esa demanda agregada, no solo en Australia, en el mundo, estuvo bastante sostenido por el gasto público. En la medida que ese gasto desaparece, tienen que venir otros componentes a llenar ese vacío. Y lo que estamos viendo, y por supuesto que la guerra en Ucrania lo hace mucho peor, es la dificultad de ver por qué lado o quién va a llenar ese vacío. Mm. Por el lado de la inversión, no está pareciendo ser el caso. Los niveles de inversión no necesariamente se han recuperado. Un montón de ese dinero adicional se volcó a activos especulativos. Y por activos especulativos, a veces simplemente propiedades que, ¿no?, valían más de lo que realmente valen, o acciones de compañías tecnológicas que no están generando ingresos o que no están generando ganancias. Entonces, por allí no parece ser. Y el otro elemento es el consumo privado, pero en la medida que vemos la inflación crecer significativamente en el mundo, algo que ya hemos hablado antes en este espacio, y que en particular afecta más fuertemente a los hogares que tienen mayor propensión a consumir, o sea, los hogares que usan más parte de su ingreso en consumir, esos hogares se asustan, consumen menos, y entonces el consumo privado tampoco sostiene la economía, y es allí donde entra el riesgo de recesión. Y en la medida que todo ese gasto fue coordinado, bueno, la recesión podría también ocurrir en diferentes partes del mundo. En mi opinión, no sé si estamos tanto yendo hacia un escenario fuertemente recesivo global, sino más bien a un escenario de crecimiento bajo, que cuando le añadimos la inflación, allí claramente tenemos para las familias, y en particular para las familias de bajos ingresos, un problema, porque es considerablemente más difícil afrontar las cosas de todos los días cuando no hay mucho crecimiento y además los precios suben de manera constante. Esto ya pasó en los 70 y ese es, digamos, el escenario más similar que podemos imaginar.
Sí, justo te iba a preguntar al respecto, porque el Banco de la Reserva afirma que el alza en las tasas de interés busca precisamente frenar la inflación en Australia. ¿Cómo funciona eso y cuál es la similitud que se está escuchando con los años 70?
La relación entre las tasas de interés y la inflación es inversa, en el sentido de que al subir las tasas de interés se hace menos atractivo tomar crédito, porque es más costoso, y por lo tanto se hace menos atractivo gastar ese dinero en la economía, tanto sea para aumentar la inversión como para invertir en activos especulativos o consumirlo. Y por el contrario, se hace más atractivo para aquellos que tienen cash guardado, ahorrarlo, porque las tasas de interés que pagan los bancos también suben conjuntamente con el costo del crédito. Entonces, desde ese punto de vista, la suba de la tasa de interés actúa como un amortiguador de la actividad económica. Al amortiguar la actividad económica, al haber menos consumo y menos inversión, eso reduce la presión sobre los precios. O sea, básicamente lo que el Banco Central está señalizando a través de la suba de la tasa de interés es, muchachos, hay que gastar un poco menos a medida que se normalizan las condiciones, y eso debería influir en contener un poco las presiones inflacionarias al haber menos consumo. Uno de los problemas en los que se enfrenta y Australia en ese sentido en realidad está en una posición un poco mejor que otras economías, pero vayamos al caso de Australia, es que una parte no menor de las presiones inflacionarias que tenemos hoy, ese 5.1, que seguramente sea más alto en los próximos meses, es inflación importada, en la que el Banco Central de Australia no tiene ninguna capacidad de influir. Entonces, esta suba puede afectar a la parte doméstica de la inflación, que se llama la parte no transable de la inflación, y seguramente lo haga. Entonces, seguramente servicios como el corte de pelo o servicios que sean puramente no transables, donde no haya ningún componente importado, digamos, sus precios dejen de crecer a la misma tasa y se reduzca la inflación. Pero los combustibles, en la medida de que continúen la guerra en Ucrania y las distorsiones en las cadenas de valor, bueno, allí seguramente sigamos viendo precios altos y crecientes. Lo que es relevante en la inflación es cuando crece, no solamente que sean altos, sino que además siguen creciendo.
Eso me da pie a mi próxima pregunta, y es que he escuchado a algunos economistas decir que consideran que deberíamos estar más preocupados por el estancamiento o congelación histórica de los salarios en Australia en este ambiente inflacionario global que no se puede controlar, más que preocuparnos por el alza de la tasa.
En mi opinión, hay que preocuparse por las dos cosas. Y la razón es esta: si tuviéramos una inflación un poco más baja, por ejemplo, un 3%, ¿no? Obviamente va a ser mucho más alta que en los últimos años, porque los últimos 10 años fueron bastante anormales desde el punto de vista del crecimiento de los precios. Pero si la inflación fuera de ese entorno y fuera un poco menos dominada por aspectos internacionales, tal vez podríamos esperar, preocuparnos más por el crecimiento económico y esperar que el Banco Central fuera más lento con la pauta de subas de tasas. Pero una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que cuando la inflación sube mucho o sube muy rápidamente, tiende a ser mucho más costoso controlarla más adelante. Y creo que esa es una de las cosas que el Banco Central se dio cuenta, entre comillas. Por supuesto que lo sabían, pero estas decisiones no son solo técnicas, también son políticas.
Claro.
Cuando no subió las tasas el año pasado, es que si la inflación ahora es 5, probablemente sea 6 o alrededor de 6 en los próximos meses. Si después hay inflaciones de 7, 8, 9, en algún momento, las expectativas, que son una parte crítica de la inflación, O sea, las expectativas de que los precios sigan subiendo. Si eso se desancla, o sea, si la gente empieza a creer, toda la gente empieza a creer de que las cosas van a seguir subiendo, entonces ese efecto refuerza el ciclo inflacionario. Entonces, si bien sí hay un riesgo de estancamiento o un riesgo de desaceleración del crecimiento económico, no controlar la inflación o no controlarla lo suficientemente rápido puede generar más daño en el largo plazo, y en particular para esas familias y hogares de menores recursos.
Claro. Y en ese sentido, otro de los temas importantes en el tapete que ya hemos mencionado en esta entrevista, pero que me gustaría retomar, es la crisis energética por la guerra. ¿Cómo crees que afectará eso al ciudadano de a pie aquí en Australia? ¿Y crees que pueda haber una resolución a corto o a mediano plazo, al menos?
Es sin duda un problema complicado. A corto plazo, seguramente no haya ninguna solución directa, sacando, digamos, la intervención del gobierno con algunos mecanismos de salvaguarda en la producción energética local. En términos del precio del combustible en sí, del petróleo, Australia no es un productor de petróleo, es un importador neto, es un gran importador, no tiene control sobre el precio va a seguir subiendo, y a menos de que el gobierno decida quitarle impuestos al combustible, por ejemplo, y utilizar gasto público en ese sentido, no hay mucho que se pueda hacer. Hay una parte importante de la suba de los energéticos que es de energéticos domésticos, gas y los costos de generación eléctrica por la entrada de generación más costosa al sistema. Allí el gobierno tiene algunas herramientas adicionales. Australia es el principal exportador mundial de gas natural. El 99% del gas que Australia produce se exporta. Hay mecanismos legislados para que el gobierno obligue a los exportadores a volcar más gas en el mercado doméstico, lo que reduciría el precio inmediatamente. Por supuesto que el uso de esas salvaguardas tiene consecuencias. Parte de la razón por la que esas empresas confían, digamos, invierten en Australia es por la seguridad jurídica de voy a exportar lo que quiero. Es un balance. Muchas veces las propias empresas deciden hacerlo por su propia voluntad, en el sentido de proteger también su reputación pública y su licencia social, porque en última instancia son recursos de la sociedad que están siendo explotados por empresas privadas. Eso es algo que el gobierno puede hacer. Parte del problema de los costos energéticos es no haber invertido en mejorar la capacidad de transmisión para la entrada de más renovables del sistema, y en la medida que las plantas de carbón y otras plantas de combustibles fósiles se hacen más costosas al entrar al final de su vida útil. Es un problema complejo. Es muy probable de que por lo que queda de este año veamos costos energéticos particularmente caros y eventuales soluciones así parches como ese de tratar de mitigar por 20 días, por 30 días para aflojar un poco las presiones sobre la población.
Bueno, Sidney de María, economista y profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente para Hora 13.
Por favor, Claudia, un gusto como siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.